Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias.
Bueno, tenemos una serie de preguntas. ¿Es cierto que la celebración del Día del Idioma fue idea de un colombiano?
Señor, es idea de un colombiano. Lo encontré por allá escarbando en una ocasión en el Instituto Caro y Cuervo. Y es cierto, José María Pérez Sarmiento, un historiador y diplomático colombiano, propuso en el año de 1922, hace yo creo unos 95, 96 años, a la Academia Hispanoamericana de Artes y Ciencias. Fíjense que no era la Academia de la Lengua, era la Academia Hispanoamericana de Artes y Ciencias con sede en Cádiz. Él propuso la institución del Día del Idioma en homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra, autor de la obra Cumbre del Idioma Español, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. También pues él propuso esta fecha porque el 23 de abril, por extraña coincidencia, como ya lo dijo el doctor Julio Enrique, murió William Shakespeare, el genio de las letras inglesas. Pero también para los colombianos es muy importante el 23 de abril, porque el 23 de abril nace el mago de la prosa castellana, el Cervantes colombiano, Marco Fidel Suárez. Él nació un 23 de abril. Esa iniciativa del diplomático colombiano pues fue acogida desde ese 23 de abril de 1922 y ya pues hace 95, 96 años que se celebra el Día del Idioma en conmemoración de la muerte de Cervantes y del nacimiento de Miguel, de don Marco Miguel Suárez.
Muy bien. En Colombia existen muchos decretos sobre el buen uso del idioma. ¿Se podrían recordar algunos?
Sí, Alfonso, tal vez el primer presidente de Colombia fue en el año de 1938 en el gobierno de Alfonso López Pumarejo, que mediante el decreto 707 institucionalizó el 23 de abril como el Día Nacional del Idioma, con el fin de exaltar el valor de la lengua española y pues celebrar esta conmemoración especial. Pero también pues hay otros decretos, creo que Eduardo Santos, también en 1960 Alberto Lleras Camargo y en 1979 Julio César en Turbay. Pero no, yo creo que lo importante no es celebrar únicamente o conmemorar recordar a Miguel de Cervantes, porque es que mire, nosotros ya hay instituciones que lo tienen. Hay que recordar, como ya dije, a Marco Fidel Suárez. Hay que recordar a Tomás Carrasquilla, a José Asunción Silva, a Aurelio Martínez Mutis, a Ismael Enrique Riniega, a Enrique Otero de Acosta, a Gabriel García Márquez, a Álvaro Mutis. Ya hay instituciones que no celebran o no conmemoran la muerte únicamente de Miguel de Cervantes, sino también de estos escritores, que son colombianos y son importantes, pero de todas esas leyes que es importante destacar que en 1960 se reunió en Bogotá el tercer Congreso de Academias de la Lengua y en homenaje a ese certamen el Congreso de Colombia aprobó la ley 02 de ese año de 1960 conocida como la Ley de Defensa del Idioma que fue reglamentada por decreto 189 el 4 de febrero de 1964 y eso fue durante el gobierno de... La ley fue durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo. Dice la Ley de Defensa del Idioma que el idioma oficial de Colombia es el español y no se permite el uso de términos extranjeros, es decir, extranjerismo fuera. No se aprobarán las licencias a establecimientos comerciales ni a productos con nombres extranjeros. Todo aviso publicado en la prensa en lengua extranjera deberá acompañarse de la traducción en español. Los locutores, animadores y ejecutores de programas de radio deberán cumplir todas las normas de las disposiciones oficiales según el uso del idioma español. Esto es importante que se conozca, pero
nadie lo cumple.
O infortunadamente mejor,
nadie lo cumple.
Esto permanece, esta ley no se cumple. permanece, como ya lo dijo el doctor Avellaneda, como letra muerta en el archivo de las dependencias oficiales, pues, corresponde a los alcaldes ahora que hagan cumplir esas leyes. Aquí solamente un alcalde, el doctor Alfonso Gómez Gómez, hizo cumplir esa disposición. No sé si en esa época el doctor Avellaneda era secretario de gobierno cuando se estudió esa ley, ese decreto de la alcaldía, que...
No, el doctor Julio Enrique fue después, fue unos añitos después.
Por la carrera 33, sí. Todo letrero extranjero tenía que ser borrado en todas partes.
Sí.
Esa ley, pues, existe, ese decreto de la alcaldía de Bucaramanga, pero durante el gobierno del doctor Alfonso Gómez Gómez.
Uh-huh.
Pero no permanece ya como letra muerta, porque no sabemos más nada, ni
aquí, sí,
en Bucaramanga ningún otro alcalde ha revivido ese decreto, Alfonso.
Bueno, así como Maradona dice que no debe existir la FIFA, García Márquez y muchos escritores decían que no, que las academias debían acabarse. ¿Para qué sirven las academias y cuál es la labor de esas entidades, profesor?
Bueno, Alfonso, las academias pues son como las notarías. Usted sabe que en una notaría tiene uno que registrar todo documento y el notario da fe que ese documento es cierto, es valedero. Entonces las academias sirven como notarios, son los que testifican qué palabras se pueden utilizar, qué palabras no son barbarismos, qué palabras son correctas dentro del idioma español. Todo eso lo hace lo hacen las academias. La Real Academia Española tiene, por ejemplo, como lema limpia quiere decir que sacan todos los extranjerismos, los barbarismos, para que haya pureza en el idioma. Fija, admite nuevos términos, fija normas para el uso del idioma y da esplendor a la lengua. Si no existieran las academias, el español sería una lengua gitana. ¿Qué tal si no existieran las academias? Pues eso es de los escritores rebeldes. Los escritores rebeldes siempre dicen que no deberían existir las academias. Aquí, por ejemplo, en Colombia, recordemos ustedes, Gonzalo Arango, el del nadaísmo, era contrario a las academias.
Sí, claro.
Entonces, eso es lo que existe. Pero, ¿qué tal, por ejemplo, una ciudad sin semáforos? No, necesitan los semáforos para el tránsito de la ciudad. Entonces todo esto es importante y no es que se deberían acabar, antes por el contrario, deberían existir y todos deberíamos seguir sus normas.
¿A qué se debe, son las 7:20 minutos, a qué se debe que los jóvenes utilicen en sus conversaciones extranjerismos como, yo no sabía la palabra marica, yo no sabía que era extranjerismo, pirobo, mamado, mamera y otras?
No, extranjerismos o palabras como marica, tal vez. Extranjerismo, sí. Pues son las palabras tomadas de los idiomas extranjeros, galicismos del francés y anglicismos del inglés y así, italianismos del italiano. Pero la palabra marica es una palabra muy común en aquí. Lo que sucede es, Alfonso, que los jóvenes están utilizando todo en extranjerismo debido a la música, a las películas, a los videos, al internet. Entonces utilizan muchos extranjerismos. Hablan ya en la universidad, en los colegios, en todas partes, ya casi que el español lo abandonaron y todo es en los términos que escuchan ellos en la música o en los videos o en el internet. Y también pues empiezan a utilizar palabras malsonantes. Por ejemplo, como la que usted dice, marica. Hola marica, ¿cómo le va marica? ¿Qué hubo? ¿Piro? ¿Qué tal? Y no sé qué. Así en esa forma hablan los estudiantes. Mire, un taxista la semana pasada me contaba que hizo una carrera de aquí de Ciudadela Real de Minas del centro comercial hacia Cañaveral. Y que iban dos niñas, y las dos niñas en todo el trayecto se trataban era de marica. Bueno, y la marica, hola marica, y no sé qué, bueno marica y tal. Dos niñas. Entonces, pues eso sorprende, que dos niñas empleen esos términos que son palabras vulgares en el español, y más a una dama, pues se le escucha muy feo.
Sí, claro.
Pero eso es la influencia, los alumnos, corresponde a la jerga propia de los barrios. Los jóvenes escuchan los términos en los barrios y los llevan al colegio, a la universidad, y contagian a sus compañeros con el uso, y se convierte en una forma usual. de la manera de saludarse. Hola, ¿qué hubo, marica? ¿Qué hubo, piro? ¿Qué más? Y todos los demás términos que existen, que son de la jerga popular, pero de la jerga vulgar. Entonces se escucha horrible, eso se escucha horrible, especialmente los estudiantes, Alfonso.
722. ¿Y los santandereanos hablamos muy mal, es decir, maltratamos el idioma?
Bueno, no es que los santandereanos no maltratamos tanto el idioma. Aquí en Santander es una de las regiones donde pues se habla, pero no digamos tan correctamente, pero donde menos se maltrata el idioma, o no se maltrata tanto el idioma. Pero sí, el acento que tenemos los santandereanos es golpeado. ¡Yo, hermano! ¿Qué más? ¿Qué cuenta, hermano? O en los pueblos, ¡yo, compadre! ¿Qué más, compadre? ¿Cómo le va, compadre? ¿Qué más, compadre? ¿Qué cuenta, compadre?
¿Qué hubo, qué hubo?
Con ese tonito, y las mujeres hablan regio.
Sí.
Hablan recio. Entonces, las personas adultas tienen ese problema. Sin embargo, hay algunas palabras que nos identifican en todas partes. Son, dígame y toca, son palabras, y usted en Bogotá, en la costa, en cualquier parte, dice dígame, ya le muestra uno el santandereano. Dígame, toca, son palabras que nos identifican en cualquier parte.
¡Hijo de puente! ¡Hijo de puente!
Pero, además de eso, pues hay que destacar que los jóvenes están, hablan muy mal, los jóvenes sí hablan muy mal, sobre todo vulgares. Pobrecitos nuestros nietos, Alfonso. No. Eso es culpa de la música, como ya dije, la televisión, del cine y la radio.
¿Usted no le ha visto?
Habla muy mal, muy
¿usted
mal.
¿Usted no le ha visto el WhatsApp a un muchacho de 15 años? No lo entiende nadie.
No lo entiende nadie, no lo entiende nadie, porque es, emplea una terminología rara, rarísima.
Una señora llegó y dijo,
realmente aquí las personas en Santander tenemos muchas formas especiales. Por ejemplo, saludar, pues saluda buenas noches. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de bueno? ¿Qué hay por la casa? ¿Qué hay por la tierra? Eso en todos los pueblos de Santander.
No.
Son saludos informales, pero son amistosos.
Bueno, el miércoles a las 9 de la mañana el profesor Enrique Ordóñez estará en la biblioteca Gabriel Turbay y Salón Rodolfo González García dictando una conferencia sobre correcciones idiomáticas y buen manejo del idioma. Hay invitación para locutores, periodistas, estudiantes de comunicación, políticos y público en general. La entrada es libre, ¿no, profesor?
Sí, la entrada es libre, Alfonso, y pues hemos tenido, ya llevamos 15 años en esa tarea, me han invitado siempre en la biblioteca, y pues tenemos el orgullo de haber llenado siempre el Salón Rodolfo González García, un salón que así se llama, Rodolfo González García. Recordemos el interés de Rodolfo González García en sacar adelante el proyecto de la biblioteca Gabriel Turbay, por eso ese salón se llama Rodolfo González García, en memoria de Rodolfo González García.
Bueno, profesor, y finalmente, es que no tenemos mucho tiempo, pero le dejo esta tarea porque nos ha escrito desde Bogotá Jorge Eduardo Gamboa. Él dice que hace 10 años, aquí en Radio Melodía, cuando usted hablaba también en el noticiero, usted dijo que cuando uno no entendía una palabra en inglés debía leerla literalmente. Y él cuenta una anécdota, que con base en eso, entonces una vez, él ya es estudiaba bachillerato, y con base en eso, en Bogotá, al final de una ceremonia, él encontró la palabra Shakespeare, porque pues terminó el discurso, su intervención, con una frase de Shakespeare. Pero entonces él, como no estaba muy familiarizado con esa palabra, leyó Shakespeare, y lo levantaron, lo silbaron. Pero él dijo, yo me acordé del profesor Enrique Ordóñez, él nos escucha a esta hora en Bogotá, Jorge Eduardo Gamboa, que por qué él, si dijo Shakespeare, porque no se acordaba de que, y la leyó literalmente, porque eso estaba mal, que si eso se aplica y cómo se aplica hoy en día. Pero eso es para el próximo miércoles, ¿le parece?
Claro, y lo contamos con una anécdota que ocurrió entre Laureano Gómez y Marco Fidel Suárez.
Listo, perfecto. Entonces, Jorge Eduardo Gamboa, que nos gracias por escucharnos en Bogotá. Vea, hace 10 años usted trabajaba aquí con nosotros también, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo, claro, no?
El tiempo pasa, el tiempo es un tabú que gana, gana y no se sale.
Bueno, profesor, muchas gracias, éxitos.
Gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes de Últimas Noticias.